Ah, je sais pas, mais je m'en fous.
Veuillez écouter maintenant des messages personnels.
Dis donc, Gaston, je suis la propriété de personne.
J'ai des amours.
Paris est la mujer de mi vida.
Ah, c'est une très belle histoire.
J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir.
Bonjour y bienvenidos a este boulevard que, tal como se los anunciaba la semana pasada, va a ser un boulevard especial porque ya lo oyen ustedes, hay música en directo en nuestro estudio. Ya van a ver por qué, ya van a ver sobre todo con quién. Especial que hoy vamos a conversar, vamos a tener una conversación de caballeros, y vamos a tener una conversación de caballeros a pesar de que tengo el gran placer y privilegio de compartir la mesa desde el estudio de la radio USACH, de la radio universitaria, con Carmen Romero. Carmen Romero, que es una de las mejores, a mi gusto personal, productoras de espectáculos y responsable de una buena parte de lo que se ha podido hacer en cultura en Chile estos últimos años. Carmen, buen día, bienvenida al Boulevard.
Muy buenos días, qué bueno estar aquí, vecino.
Esto de vecino se los voy a explicar porque es algo bastante interesante y conmovedor. Caballeros, ¿por qué? Porque Carmen, que está aquí con ustedes y con nosotros, y Eduardo, cuya guitarra sonaba cuando nos acompañaba, Eduardo Peralta. Buenos días, Eduardo.
Hola, Eduardo. Hola, tocayo.
Y yo, los tres, fuimos distinguidos por el gobierno francés por algo que básicamente sería nuestro aporte a la difusión de la cultura y a la difusión de la cultura francesa en Chile y a los intercambios culturales entre Francia y Chile de manera más general. Yo les comenté esto la semana pasada y quería yo compartir con ellos esta conversación con ustedes, porque no solo tiene que ver con el hecho del orgullo, con el hecho de estar contentos, porque a todos nos gusta que nos reconozcan, y a ustedes seguramente también les gusta que reconozcan lo que hacen, pero me interesaba sobre todo que conversáramos de cultura, porque evidentemente lo que hace Carmen, que organiza espectáculos, que ha organizado y creado eventos tan importantes, trascendentes, y que son verdaderas instituciones de la cultura chilena, como es el Teatro Amil. Lo que hace Eduardo, que hace más de 190 y tantos lunes, está como que nace una manda cantándole a Georges Brassens, junto con cantar, evidentemente, otros cantantes franceses, junto con cantar su propia producción, que no es poca. Son tres universos. El mío, usted lo sabe, lo compartimos todos los sábados, es el del periodismo, es del contar la cultura, es del tratar de contar y tratar de entusiasmar, de hecho, con las cosas que organiza Carmen o con las que propone Eduardo. De eso queríamos conversar. Y yo quería preguntarte, Carmen, porque hay un dato, aparte de lo de vecino, perdón que no se los dije, lo de vecino tiene que ver con que Carmen y yo somos originarios de La Calera, un pueblo que a partir de hoy día le ruego que empiece a mirar con otros ojos, porque tiene por lo menos dos caballeros y muchas otras cosas absolutamente encantadoras, incluyendo en las cercanías de La Calera, de Eduardo, en lados como Coa, Pachacamita, qué sé yo, payadores populares que todavía siguen existiendo por ahí y que son bien, bien interesantes.
Ah, no, pero yo quiero meterme aquí, pero que además tú sabes que ahí vive Chuenque, Nelson Chuenque.
Nelson vive en La Calera muchos años.
No te puedo creer.
Dentro de lo que es La Trova, claro.
Saludos al Nelson, que está ahí en la ferretería Monteverde.
Es un calerano de adopción, porque él es valdiviano, él vino del sur con Marcelo Nilo, pero vive hace muchos años en La Calera, ¿es cierto? Mira.
Lo que prueba que Calera puede ser un lugar incluso al que uno decida emigrar. Por favor. Eso era lo que tiene que ver con los vecinos. Carmen, tercer dato, perdón. Está un poco desordenado, pero ustedes me perdonan. Los tres somos periodistas. Carmen, Eduardo y yo también.
Ahora, no, yo soy desertor porque me fui al tercer año y no terminé mi carrera.
Todos desertamos.
Me dediqué a la música.
Todo, claro, de alguna manera. Yo lo terminé, pero durante mucho tiempo me dedicaba a otras cosas y no me dedicaba al periodismo de reportero. Yo creo que evidentemente los periodistas tenemos que no solo aprender a hacer un oficio de manera distinta al tradicional, sino que tenemos que sobre todo desarrollar una facultad de contar como sea necesario las cosas que hay que contar. Yo espero que en este Boulevard podamos contarles de manera adecuada lo que nos interesa aquí, que es este espacio de cooperación entre Francia y Chile. Pero volviendo al tema, Carmen, ¿cuándo partiste tú con esto de la producción cultural? ¿Cómo te nació?
Yo anoche le respondí al embajador que fue tal cual, fue por Andrés Pérez, que venía llegando de Francia, justamente donde fue acogido y donde pudo concretar a lo mejor lo que él venía, su sueño, lo que él venía pensando con el Teuco, que era el teatro urbano contemporáneo acá. Y él volvió de vacaciones y me pidió hacer la producción, porque ya venía con la imagen de lo que se hacía en Francia en cultura y en teatro, y me invitó a producir una obra de calle. Imagínate tener una productora para una obra de calle. Yo fui su primera productora en la calle, que era para todos estos años. Y luego de eso vino La Negra Esther, que tiene que ver con lo que él aprendió con Ariane Mushkin, que tiene que ver con Francia, evidentemente, y con lo que él sabía desde acá como chileno. Entonces, a raíz de esa experiencia, yo, cuando me separé de La Negra Esther y del Andrés, digamos, como productora, armé con mi socia, que es de La Cruz,
evidentemente,
al lado de La Calera, pues.
Al lado de La Calera. Armamos, y la Mónica Díaz, que la había conocido por estos ir y venires de Schwenke, o sea, todo tiene que ver.
Todo tiene que ver.
Todo entrelazado aquí.
Que ella es de Santiago. Armamos una productora con el fin de ayudar y promover y sobrevivir nosotras mismas del trabajo de los artistas independientes que buscaran nuevos lenguajes. Y que fuera amplio: teatro, música y danza. Y nos fue muy bien, pero claro, no era un negocio. Nosotros nos planteamos como una productora independiente, no era un gran negocio, pero nos permitía darnos vuelta y vivir de algo entretenido. En ese minuto yo terminé mi amor por el periodismo, en realidad sigo enamorada del periodismo, pero yo trabajé en el Fortín Mapocho mucho tiempo, durante los años, 5 años de dictadura estuve ahí, cuando era todavía mensual, después pasé a semanario, después a diario. Y armamos esta oficina que en el primer tiempo tomó a La Tropa, al Teatro del Silencio y al Alfredo Castro con el Teatro de la Memoria. Los juntamos y comenzamos también paralelamente a trabajar con los tres. Entonces, de algún modo, nos financiábamos con estos proyectos. ¿Qué vivíamos? Sobrevivíamos. Y bueno, curiosamente seguimos en el mismo lugar. No he podido salir nunca a la oficina, sigue el Bombero Núñez 385, que fue el lugar donde yo viví y donde vivió el Andrés, y fue la primera oficina también del Gran Circo Teatro. Y es bonito porque estamos como pegados todavía ahí. Y así fue como fue naciendo esto. Luego, que nadie dijo hagamos un festival, sino que por una cosa de sobrevivencia decidimos juntar a las tres compañías en enero y funcionó maravillosamente. Y seguimos al próximo año y fuimos poniendo más cosas. Al quinto año empezamos a presentar obras de Latinoamérica primero. Yo, en este minuto, que tengo que contarles que, a diferencia de ustedes, yo el viernes fui elegida unánimemente, incluyendo el voto de Bolivia, como presidenta de esa red.
Mira.
Que es una red que agrupa a los 21 países de América Latina y el Caribe. Son 35 núcleos. Y es un honor tremendo, porque fue unánime y fue durante el Foro Mundial de la Cultura que hubo en San Paulo. Y así vamos construyendo redes, amigas, y con Francia, evidentemente, la relación. O sea, todo tiene que ver, porque ellos, yo creo que nos conta a los tres, son el país, yo creo, más acogedor. Y que tiene la cultura como es parte de su vida. Entonces, esto de relacionarse con nosotros parte, como decía ayer el embajador, que fue bonito lo que dijo. Para nosotros esto no es un consumo, no es la cosa, no es la cultura.
Es parte del alma del país.
Que es otra.
Uh-huh. Claro. Eduardo, trovadores, cantantes, poetas, hay muchos en el universo de la canción francesa, muchos de ellos son muy buenos. ¿Por qué Brassens. Me encantaría que me contaras tú el encuentro con Brassens, que fue tan fulgurante que hace 191 lunes que estás en el Mesón, sin contar las otras dos veces que también has cantado Brassens en muchas otras partes, que son seguramente más de 191.
Más de 191 y más de 23 países en este momento, y 50 ciudades extranjeras y 100 ciudades de Chile he recorrido con mis canciones y con las traducciones de Brassens. Para mí Brassens es como... Bueno, yo lo dije, creo que lo dije ayer, yo ni me acuerdo, dije tantas cosas. Es el más grande trovador del siglo XX, esa es mi definición de Brassens. Gente latinoamericana como por ejemplo, Yupanqui, Violeta Parra, Silvio Rodríguez, Chico Buarque, para mí están en los top 10, obviamente, los top 10 de los grandes trovadores de la canción poética, de la canción con contenido. Pero Brassens sigue siendo para mí el gran trovador. Y bueno, no es casualidad que esté traducido a más de 30 idiomas, que se lo escucha en griego, en ruso, en finlandés, en japonés, en hebreo, en dialectos. Está traducido al milanés, al provenzal, al vasco, en fin. Hay versiones muy lindas, por ejemplo, catalanas, de mi amigo Miquel Pujadó, que ha hecho dos o tres discos de Brassens y con el que cantamos juntos. Hay versiones alemanas muy divertidas, que los franceses se ríen mucho del ritmo de las versiones alemanas de Peter Blackner, por ejemplo. Pero yo me he dedicado a hacer las versiones chilenas. Yo siempre hablo, más que de versiones castellanas, las versiones chilenas. Por este amor, por esta pasión que despierta en mí el oficio de Brassens, el oficio de poeta, el oficio de constructor de melodías, el oficio de jugar también con los contenidos, dislocar un poco las palabras, cambiarlas, cortar las palabras y rimar con el sonido que va al medio de las palabras. Eso lo hace mucho Brassens, y que viene de la poesía medieval, en fin. Así que es eso, es la admiración, el cariño enorme que yo tengo por un trovador muy mal conocido, como dirían los franceses, mal connu, en Chile, y por eso yo me dedicaba a adaptarlo, a aproximar su canción a las calles de Santiago. Y más o menos ha ido resultando.
Vamos a escuchar dos cosas. Una, un cantante que en Chile lo descubrimos en vivo e indirecto justamente gracias al trabajo de Carmen, Manu Chao. Él va a interpretar una canción que se llama Me Gustas Tú. E inmediatamente después vamos a escuchar en directo a Eduardo. ¿En qué canción, por ejemplo?
Por ejemplo, La Buena Margot de Brassens.
La Buena Margot de Brassens. Manu Chao primero y Eduardo Peralta inmediatamente después con La Buena Margot aquí en el Boulevard.
¿Qué horas son, mi corazón?
Te lo dije bien.
Permanece a la escucha. Permanece a la escucha.
12 de la noche en La Habana, Cuba.
11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me
Todo lo que es oro brilla. Remedio Chino e Infal.
Cierta vez Margot la pastora en la hierba un gato encontró. Huerfanito llora que llora y lo adoptó. Entreabrió entonces su blusita, puso en su seno al pequeñín. No tenía la pobrecita otro cojín. El gatito a mamar empieza, pues por su madre la tomó. Ella enternecida lo deja, así es Margot. Por allí pasó un vagabundo, ya hallando el cuadro de interés, le fue a contar a todo el mundo y al día después. Margot se desabrocha el corpiño, y cuando al gato la papada del pueblo llegan hombres y niños a ver la 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 la, a ver la 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 la. Y Margot, que es tan buena y sencilla, piensa que su lindo gato es la razón pa' que vengan de 100 millas a ver la 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 la, a ver la 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 la. El profesor y sus pupilos, el alcalde, el mozo, el chofer, dejan sus pegas con sigilo pa' ir a ver. El cartero, siempre ocupado pa' ir a ver, no reparte ya esas cartas que en todo caso nadie leerá. Pa' ir a ver, señor Dios perdona, los monaguillos sin chistar en pleno ángelus abandonan el altar. Los gendarmes, incluso ellos, tan obtusos en general, caen a los encantos bellos del cuadro genial. Margot se desabrocha el corpiño, y cuando al gato la papada del pueblo llegan hombres y niños a ver la 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 la, a ver la 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 la. Y Margot, que es tan buena y sencilla, piensa que su lindo gato es la razón pa' que vengan de 100 millas a ver la 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 la, a ver la 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 la. Más del pueblo las otras damas, privadas de hombres y de amor, lentamente atizan la llama del rencor. Hasta que un día ellas llegaron con bastones a plena luz y feroces exterminaron al Misifus. La pastora, tras llorar meses, en consuelo marido halló, ya él tan solo sus redondeces después mostró. El tiempo pasa en las memorias, el asunto se olvida ya, y algún viejo contó esta historia, un nieto quizá. Con Margot de Graffé son corsage, pour donner la gougoute à son chat. Tous les gars du village, et la 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 la, et la 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 la. Margot es tan buena y sencilla, piensa que su lindo gato es la razón pa' que vengan de 100 millas a ver la 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 la, a ver la 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 la.
Bien, Eduardo. Eduardo Peralta con nosotros, con ustedes, Carmen Romero, Eduardo Olivares, los tres les comentábamos con esa distinción entregada en la Embajada de Francia, de la Orden de Caballeros de las Artes y las Letras. Una distinción que yo, por lo personal, por lo menos, debo decir que comparto con orgullo con algunos antecesores que también la recibieron, entre ellos Pablo Neruda, Ángel Parra, también Oscar Castro, el actor chileno que está actualmente en Francia, el creador y director del teatro Aleph.
Y Arrau también, ¿sabías?
Claudio Arrau también.
Claudio Arrau recibió el Caballero de las Artes.
Bueno, mal acompañado no están.
Coloane y Edwards también.
Mira tú, todos nos hemos conseguido nombres distintos. Que bueno, porque yo había tratado de conseguirme la lista de los ilustres predecesores y me había conseguido una por aquí y otra por allá. Qué bueno, vamos a hacer la lista.
Yo quería retomar un poco lo que decía Carmen sobre el embajador. El embajador habló en la ceremonia, que fue muy emotiva, porque además yo lo sentí como música de ángeles al comienzo. Yo le decía a Ángel Parra, ¿no? Sentí como música de ángeles, claro, había dos ángeles cantando. Fue también muy emocionante eso. Pero las palabras del embajador francés, de Alain, fueron muy emocionantes. Sentir como iba contando un poco la carrera de cada cual, con un cariño especial, con una preocupación especial, ¿no? Por el parcours, como dicen los franceses, de cada uno de los tres, y explicando por qué se daba esta medalla. A mí me emocionó profundamente, por los tres, ¿no? Fue algo muy, muy grato, además. Lo que pudimos decir ahí, estar rodeado de los amigos, de los parientes, eso también es algo muy hermoso, muy, muy emocionante.
Hay algo que quisiera yo preguntarle a Carmen, porque tiene que ver un poco con lo que tú acabas de decir, con lo que ya mencionó Carmen de antes, es decir, la cultura no es un consumo cualquiera, no se trata la cultura como un producto cualquiera. Hoy día estamos en un país donde los cantantes no sacan un disco, no sacan una creación, sacan una producción, y sin embargo hay quienes, y yo creo que ustedes hacen parte de ello, tratan de dedicarse a esta actividad que es la cultura, con el respeto enorme que ella merece. En esta radio, la radio USAS, la radio universitaria, algo de eso hay también. Son radios pocas que están dedicadas y que tienen como eje la cultura. Entonces yo me pregunto, Carmen, ¿es posible? Porque evidentemente que una cosa es no hacer de la cultura un negocio, otra cosa es que se necesita dinero para montar espectáculos culturales. Tú lo has logrado. ¿Cuál ha sido el secreto?
Bueno, yo creo que más que secreto, aquí hay como unas ganas de cambiar las reglas nomás. Que no sea... Yo creo que mi alma revolucionaria tiene que ver con hacer desde nuestro nicho algo distinto a lo que podría parecer que debiera ser así, no otra cosa. Este festival es un festival que tiene un gran apoyo del Estado y que necesita apoyo también de la empresa privada, y nosotros más que necesitar y que pedir apoyo, buscamos socios que estén con nosotros para seguir haciéndolo. Pero yo creo que lo fundamental es que hay un Estado, más que gobierno, el Estado, la cultura debe ser una preocupación del Estado, y que no suceda, porque es paradójico lo que pasa con los creadores en Estados Unidos, por ejemplo, que finalmente ahora, si tú los ves, están todos siendo financiados por Europa, porque no hay espacio, no tienen en su propio país. Las reglas han sido tan terribles también y claro, tan complicadas, que finalmente ellos han tenido que salir, y son en este minuto las compañías de danza, las compañías de teatro que hacen creaciones nuevas, están siendo subvencionadas por Europa y no por Estados Unidos, que es el gran país, el país del mayor libre mercado. Entonces, para mí es súper importante y decidor en el minuto de ejemplificar. No funciona, simplemente. El teatro, las artes escénicas en general, deben ser una preocupación del país como completo y una preocupación de Estado. No una preocupación solamente del mundo privado, porque el mundo privado puede tenerlo también, ¿no? Pero ¿por qué no? Estamos abiertos a todo, pero no es solamente, que es la gran diferencia con los Estados Unidos. Y en eso yo encontré que las palabras del señor embajador eran exactas, eran como claves para entenderlo. La cultura no es un producto, no se vende en el mall, es parte fundamental del Estado. Y esa es para mí la mejor definición. Yo sé que nosotros no somos países como ricos o con la tradición segura que tienen ellos con Europa, pero a mí me encanta mirar para allá y no mirar para el otro lado, porque sé que no funciona al otro lado.
Eduardo, en esto de la relación con Francia, aparte, digamos, de tu relación de amor con Brassens, y no es tu única relación de amor con Francia,
por supuesto que
evidentemente
no.
tú has tenido la oportunidad de ir a Francia y de conectarte con otros locos brassensianos como tú y con quienes de alguna manera han retomado la llama de la herencia en Francia. ¿Cómo ha pasado esa experiencia y hay proyectos de futuro en ese terreno?
Bueno, ha sido muy bonito en realidad esos viajes, ya van 5 viajes a Francia en distintos ámbitos con distintos invitadores, digamos, productores que se han contactado conmigo, y siempre se han mezclado los viajes de canto con viajes de familia también a ver a la familia de mi mujer, que es del sur de Francia, como tú bien lo sugerías. Mira, hay un montón de gente que está haciendo canción poética, no solamente en Francia, en Europa, y que siguen la huella de Brassens. El caso de Miquel Pujadó en Cataluña, que yo mencionaba, Joaquín Carbonell en Aragón, en Zaragoza. Hicimos un recital los tres, por ejemplo, juntos, un aragonés, un chileno y un catalán, en el fondo en 3 idiomas, porque el chileno puede ser hasta un idioma distinto al español de España o de Madrid, en la Casa Elizalde en Barcelona, que fue precioso, a 3 voces, un homenaje a Brassens. Y me ha tocado hacer en París varias presentaciones con Joël Favreau. Joël Favreau es el guitarrista que tocó con Brassens haciendo la segunda guitarra en los últimos discos, varios de los últimos discos de Brassens, un gran amigo de Brassens y un gran artista, y que además, fíjate, se crió, él empezó en la música tocando música latinoamericana. Entonces, en la última vez que yo estuve en Francia, que llegó en forma gratuita, además desinteresada, cariñosísima, con su guitarra y me acompañó en varios temas de Brassens, haciendo la segunda, pero también cantamos con una amiga chilena una canción de Violeta, que es Volver a los 17, y él se puso a tocar manteniendo los ritmos latinoamericanos, el ritmo de la canción Volver a los 17, con una fluidez que yo dije, bueno, pero este es un tipo de un talento enorme. Y después me comentaba, él se crió con la música latinoamericana desde niño. Entonces yo creo que el tema de Brassens tiene que ver con un poco lo que comentaba también Carmen, lo que has comentado tú, el de crear puentes. Yo creo que la cultura y el trabajo cultural tiene que ver con crear puentes entre pueblos distintos, entre gente diversa, no solamente de un continente al otro, sino que en mismo Chile, a veces, en Punta Arenas, ¿por qué tienen que conocer a Brassens, que está a no sé cuántos miles de kilómetros, que ha funcionado en los años 60, en fin? Crear puentes con la gente, con los amigos, con los que se interesan en la canción poética. Y yo creo que esa ha sido la experiencia más linda en Francia.
Mi psiquiatra no anda bien, me suplica visitarla. Martes y jueves también, pa' poder aconsejarla. Mi psiquiatra es un bombón, que me dice yo te quiero, no me cobra la sesión, por lo menos no en dinero. Me disloco, me trastoco cuando a su consulta voy. Loco, 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 loco yo, por mi psiquiatra estoy, doble personalidad me diagnostica y por eso le decimos de verdad que ambos queremos un beso. Mi psiquiatra es un bombón que me dice yo te quiero, no me cobra la sesión, no, 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 por lo menos no en dinero. Me disloco, me trastoco cuando a su consulta voy. Loco, 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 loco yo, por mi psiquiatra estoy. Si me encuentra un super yo, con más fuerza a mí me excita. Y si Edipo me llamó, yo le digo mamacita. Mi psiquiatra es un bombón que me dice yo te quiero, no me cobra la sesión, por lo menos no en dinero. Y se termina, me disloco, me trastoco cuando a su consulta voy. Loco, 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 loco yo, por mi psiquiatra estoy, mi psiquiatra es un bombo.
Eduardo Peralta, aquí en directo en el Boulevard, los tres con Carmen Romero conversando de una serie de temas culturales. Antes que me olvide, quiero decirles que el próximo Boulevard lo vamos a grabar el próximo miércoles 14 de julio. Lo vamos a grabar a las 10 de la mañana y queremos invitarles. Si usted tiene ganas de venir a darse una vuelta a la grabación del programa, participar, a mí me gustaría mucho que tuviéramos la oportunidad de encontrarnos ese día. El próximo miércoles a las 10 de la mañana, aquí en la radio de la Universidad de Santiago, en el campus de la Universidad de Santiago, en el metro Estación Central, a la media 33-63. Si tiene ganas, hágalo. Y si quiere llamarnos por teléfono, puede llamarnos siempre hasta la semana próxima al 225-5062. 225-5062.
¿Y por qué lo haces el miércoles? ¿Alguna fecha especial para este programa?
El Eduardo? Miércoles lo hago porque el miércoles es 14. El miércoles es 14 de julio. Y así es que eso va a ser un día especial que vamos a poder compartir con particular gusto, digamos, aquellos que de alguna manera alguna cosa tenemos que ver con Francia o que nos gusta tener con Francia. A propósito de eso, quiero contarles que esta noche en Chucre Mansur, ahí en Bellavista, cerca de la casa de Neruda, se hace el baile del 14 de julio, el bal de 14 juillet, así que ahí va a haber una buena fiesta y seguramente especialidades francesas. Eso debe ser a partir de las 9 de la noche en, me parece que es el
Galpón 7.
El Galpón 7, eso es, el Galpón 7 de Chucre Mansur. A propósito de eso también, quiero comentarles que el 14 en la noche,
A las
10 de la noche en el Mesón Nerudiano va a haber una especie de lunes brasenciano que se va a transformar en miércoles, porque así es la creación, permite de repente que los lunes sean miércoles, y va a ser una celebración especial del 14 de julio, y en fin, una especie de peña
de
a la francesa.
Y nuestra orden de caballeros, así que yo estoy invitando directamente a mis dos colegas, la cavalier, como dicen los franceses, ¿no? Cavalier. Chevalier. La palabra francesa mujer es cavalier.
Claro.
Cavalier. Sí, hay la palabra. Y una linda palabra. Bueno, así que están los dos invitados y obviamente yo espero que cantemos, porque la idea de ese 14 de julio en el Mesón es cantar casi puras canciones en francés. De Ferré, de Brel, de Brassens, por supuesto, de Bécaud, en fin.
Hasta Adamo vamos a cantar, yo creo.
Adamo, Aznavour. Y además van a ir los amigos que han vivido en Francia, los cantantes como Vittore Cintolesi, el Chere Arenas, Cacho Vázquez, y obviamente Eduardo Olivares, que ya el lunes pasado estuvo en el Mesón cantando unas canciones québécoises, unas canciones maravillosas canadienses.
¿Tú cantas?
También canto, fíjate tú.
Excelente.
¿Estarías dispuesta a producirme o no?
A producir al dúo.
Bueno, Carmen, volviendo a hablar en serio. A ver, sabes que cuando canto, canto en serio. Pero no es mi oficio, no es mi profesión, es una pasión. Una pasión y un placer. Carmen, tú comentaste a la pasada adelante y no fuimos suficientemente rápido, suficientemente caballeros, como para felicitarte en el momento de tu elección en la presidencia de este organismo de integración cultural latinoamericana, por así decirlo.
Maravilloso como noticia. Maravilloso.
A la pasada dijiste una cosa que me llamó la atención. Dijiste que votaron todos por mí unánimemente, incluso Bolivia. ¿Por qué lo destacaste? ¿Es un orgullo especial para ti? ¿Es porque eso prueba que cuando uno quiere se entiende con todo el mundo, incluido con aquello con los que parece más difícil? ¿Es porque la cultura es un terreno que es más fácil entenderse? ¿Es que a lo mejor hay una posibilidad de integrarse culturalmente más fácil que de otra manera? Me llamó la atención.
Sí, es que yo creo que en un minuto en que está, en que por decirlo menos, más que complicar las relaciones con Bolivia, que Bolivia haya votado por Chile en la presidencia de esta red, a mí me sorprendió, pero entendí inmediatamente que lo que puede la cultura no lo puede la política muchas veces.
Claro que sí.
La persona, digamos, el productor que está en Bolivia, que es Luis Paredes, que trabaja en La Paz, es muy cercano a su gobierno también. Y sin embargo, como que se separan las cosas, ¿no? Cuando tú hablas de una red de promotores culturales, donde lo que se necesita es justamente, y sobre todo en Latinoamérica, enfatizar los lazos entre nosotros, conocernos mucho más, no hay ninguna duda, es el vecino, y lo votó. y lo encuentro, yo encontré maravilloso.
Muy bueno, muy sí. bueno. Además que es el tema de los puentes del que, sí. que yo hablaba. Te fijas, crear los puentes que por otros ámbitos no se pueden crear o a veces están cortados de frentón sí. en ciertos momentos de la historia.
Nosotros hemos traído, en el festival nos ha tocado la posibilidad de mostrar acá al Teatro de los Andes de Bolivia. Y es una maravilla. Y yo creo que quienes vieron una versión de ellos sobre una obra que se llamaba Las Abarcas del Tiempo. Y las abarcas son las zapatillas, la sandalia uh-huh. en boliviano. Era una obra tan bella, tan conmovedora, que tú entiendes mucho más de Bolivia y evidentemente que tenemos mucho más que ver con ello, nos conecta mucho más que a lo mejor con países que no tenemos nada que ver. Claro. Aunque yo creo que todos tenemos algo que ver, pero nuestros vecinos, para nosotros al menos, son prioritarios a la hora de elegir las obras que presentamos en el festival y por eso esta red también de promotores, que no es solamente de teatro, también es danza y es música. Y no es la música mercado, sino que es la música
world music, así. Folclore, sí. claro.
Y entretenido. Por ejemplo, a través de estas redes, el Grupo Congreso hizo una gran gira por Estados Unidos. También Mauricio Redolé, poeta.
Claro, estuvo, rockero y poeta de la canción.
Estuvo en el Lincoln Center. Es como un trabajo muy bonito. Y bueno, la verdad es que es como es romper. Eso es básicamente, claro. romper, crear nuevas condiciones, nuevos puentes, pensar que las fronteras no existen, que es lo que yo más admiré. Yo vengo de Europa hace poco y yo creo que una de las cosas más impresionantes que a mí me pasó fue viajé entre Alemania y a Italia y esto de que no hay frontera, a mí me dejó loca.
No te piden el pasaporte. No. Claro.
¿Tú
es lo que está pasando
lado?
Ahora en Europa.
Yo...
Es como un país,
gran
país.
Soñar eso en Latinoamérica.
Vamos a soñarlo y vamos a incluso a tratar de hacerlo. Y sin lugar a dudas, este espacio, por ejemplo, que es generado por Carmen a propósito de esto y generado probablemente en otros ámbitos también, van a ser los espacios que tarde o temprano van a hacer que los más duros de la oreja, del corazón y del entendimiento también den otros pasos para generar una unidad y una ese famoso sueño bolivariano que curiosamente, a diferencia de Europa, hablamos de ello hace mucho tiempo, pero por Dios que hemos avanzado poco. Vamos a escuchar rápidamente una vez más a Manu Chao, que a propósito de romper, siempre rompe esquemas, una canción de uno de sus últimos álbumes que se llama La Chinita, que es un álbum donde él se tira de cabeza contra los insecticidas con nombre y apellido de Chola. O sea, lo más probable es que la marca esta contra la que él se tira, que se llama Baigón, ¿ah? Y claro que nunca va a estar auspiciando un concierto de Manu Chao, cosa que a Manu Chao yo creo que le va a producir un gran orgullo.
Dale una chinita a la negrita, échale baigón al bye bye bon. Dale una chinita a la negrita, échale baigón al bye bye bon. Cuando la negrita quiere bailar, bye bye bon viene a molestar. Sí, échale baigón al bye bye bon. Échale baigón, echa pa fuera bye bye bon. 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 Cuando la negrita quiere bailar, bye bye bon viene a molestar. Sí, cuando la negrita quiere bailar, dale una chinita a la negrita, dale una chinita que quiere gozar. Dale una chinita a la negrita, dale una chinita que quiere fumar. Echa pa fuera bye bye bon. 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 Dale una chinita a la negrita, dale una chinita que quiere fumar.
La chinita de Manu Chao, aquí en el Boulevard, donde estamos esta mañana, con Carmen Romero, con Eduardo Peralta, Eduardo Olivares, reiterándoles la invitación para la próxima semana. El próximo miércoles a las 10 de la mañana grabamos el Boulevard, el próximo miércoles 14 de julio, y si tiene ganas de venir a compartir un momento con nosotros, por favor, no deje de hacerlo, aquí en la radio de la USACH, en el campus de la Universidad de Santiago. Carmen, a propósito de esta invitación al público, lo propio de los productores, de los creadores y de todos los que trabajamos de alguna manera para alguien que suponemos que debiera interesarse y que nos gustaría que se interesara y que incluso de repente necesitamos que se interese. ¿Qué pasa con esa famosa frases hechas, catálogo de frases hechas en torno a la cultura? A la gente no le interesa nada. Por lo tanto, hay gente, digamos, por ejemplo, ciertos productores, entre los que tú no estás, auspiciadores, que al momento de decir no querer comprometerse con algún proyecto, en vez de decir no me gusta, en vez de decir no están mis opciones, lo cual es perfectamente legítimo, le tiran la responsabilidad al público. No, si a la gente eso no le gusta, eso no, a la gente no le va a gustar, por lo tanto no lo produzco, no lo auspicio. ¿Cuál es tu feeling con eso? ¿Y qué haces tú cuando de repente a lo mejor hasta piensas que la gente no conoce y que puede, te pliegas a la ley del mercado? O ¿cómo reaccionas? ¿Cómo funcionas en eso?
No, mira, yo creo que el ejemplo de Bolivia fue, nosotros hemos presentado a Bolivia obras de teatro de Ecuador y de Perú, que evidentemente que al lado de una francesa, o sea, todo el mundo va a ver a los franceses, no van a ver Ecuador, ni Perú, ni Bolivia, y nosotros lo hacemos igual. Y cuando tú miras que la producción de teatro en esos países es tan potente, es tan de ellos, y tiene mucho también, tiene mucho lazo con nosotros, y que es admirada en Europa, y es admirada en los países del norte en general, o sea, tú empiezas también a entenderte mucho, mucho mejor, y empiezas a crear público. Nosotros creemos que eso es el gran aporte del festival. El año pasado llevamos 100.000 personas al teatro, y a mí nadie me dice ahora que el teatro no tiene público, que a la gente no le gusta ir al teatro. Eso es una mentira. El público va siempre y cuando tú le digas de qué se trata y que tenga la posibilidad de ir, que tengan un tema de acceso. El libre acceso a la cultura es el tema, no es que la gente no quiera ir. Tú haces las fiestas de la cultura que se hicieron con el gobierno del presidente Lago en el Parque Forestal, y eran 500.000 personas cada vez, con escuchando. Nosotros hicimos la primera fiesta, me recuerdo muy bien que fue en marzo, cuando estábamos preparándonos para la segunda vuelta, y pedimos el Parque Forestal, no lo querían pasar, pero lo hicimos, y nos autoconvocamos desde una red de promotores también, de productores de acá, culturales, en la segunda vuelta de las elecciones, porque sentíamos que había un peligro con la democracia. A nosotros no nos interesaba el tema desde el punto de vista del arte, de que para nosotros la creación, el mejor estado para nosotros es que haya democracia. Entonces sentimos que la democracia estaba en peligro, y por lo tanto nos autoconvocamos, hicimos una gran celebración, un gran homenaje a la democracia en el Parque Forestal. Subieron alrededor de 32 grupos, y nosotros no sabíamos si la gente iba a llegar, si no iba a llegar. Lo único que queríamos era establecer que los artistas chilenos y nosotros los productores estábamos por defender la democracia. Hubo 300.000 personas, era una cosa increíble, y compartía el escenario desde la zona de Tommy Rey hasta los prisioneros, que ni siquiera estaban juntos en esa época, sino que estaba solamente Jorge González, estaban los Ramblers, grupos de hip hop, los Maquis en esa época. Fue increíble.
Trovadores también,
de todo.
Sí, igual, baladistas,
fue de todo. Y eso, nosotros mirábamos cómo el público, no era que tú tenías rock en un lado, aquí para los viejos, aquí para los adultos y aquí para los, no sé, para los, era todo junto. Y era una comunión increíble. Era solo un tema, la democracia. Y estábamos todos ahí. Entonces yo te quiero decir que el tema no es que el público no quiera. El público, si tú le muestras, si tú le tienes tiempo, que es lo que nosotros hemos aprendido también de los franceses, que es esto de planificar, de pensar en futuro, no en lo inmediato. En este país la urgencia, es tan urgente todo, que uno ya no sueña, ya no piensa a 20 años, que es lo que, como te imaginas, ¿no? Eso es un gran problema, y un problema con las empresas también, que yo siento que viven tan el hoy, que no miran, y por eso de repente no entienden ni la ley del divorcio, ni entienden la píldora del día después, porque están en un frasquito, de un tubito de ensayo donde están ellos. Si miraran, por ejemplo, las producciones de Ramón Grifero, del Alfredo Castro, de los ciclos, los cabros más jóvenes de la tropa, entenderían que algo más está pasando, porque eso obliga a reflexionar. Y yo creo que eso falta aquí, en las empresas. Por lo tanto, respondiendo a tu pregunta, el tema no es público, no es la gente. La gente quiere, le encanta. Nosotros, te repito, nuestro orgullo es tener 100.000 personas yendo al teatro en enero. Este año va a ser mejor todavía, para el próximo, para el 2005. Yo creo que más gente va a ir. Nosotros respondemos también con números. Si alguien me dice eso, yo digo, no, perdón, son 100.000 personas. Lo mismo que hace Miguel Bosé en dos conciertos en el Estadio Nacional. Nosotros igual lo hacemos, y es un mes entero. Por lo tanto, no es el tema. Es cómo tú le muestras a la gente por qué tiene que ir a ver esto, con tiempo, planificándose, y que tenga acceso. Eso es todo.
Eduardo, tanto con lo de Brassens, que es importante, pero también en lo de Las Payas has estado trabajando durante mucho tiempo con Pedro, y muy, digamos, de manera persistente. ¿Tú crees que hay algo que tiene que ver con algo que ya insinuaba Carmen, con la pasión y una especie de verdadero amor por lo que se hace, y por la sensación de que no importa que el éxito no sea de hoy, el éxito, además, cada cual define su medida del éxito, sino que lo que tú sientes es que el éxito está en ser consecuente con lo que quieres, con difundir lo que sientes que tiene que difundirse? ¿Cómo vives tú estas cosas en las cuales yo te veo siempre embarcado en tiempos largos, y que no es que a la primera tú cambias de vereda?
Hay una canción mía que dice ir contra la corriente, el titiritero, ¿no? Aunque vayamos contra la corriente, dice un verso. Y yo creo que ir contra la corriente es muy saludable para el tema cultural. Lo que ha hecho Carmen en años ya de trabajo con el Teatro Mil es ir contra la corriente, y le ha resultado un río torrentoso en este momento, que es el Teatro Mil. Yo tuve la suerte de, por ejemplo, colaborar con el Royal Deluxe, que es un grupo que cuando vino la primera vez llevó, no sé, pocos cientos de personas, porque nadie lo conocía, y resulta que ahora fue la obra más vista del verano, el Royal Deluxe, que fue una maravilla. Y yo colaboré incluso traduciendo especialmente el paraguas de Brassens, porque ellos tenían dos cuadritos de Brassens que los teatralizaban entre medio, como para descansar y para organizar la escenografía y todo, que lo hacen con las versiones originales en Francia, obviamente, y me pidieron por mail, todo por internet, a través del instituto, de traducir las dos canciones, los enamorados de los bancos públicos. Yo creo que esto, como dices tú, es una pasión, y ir contra la corriente es bueno, es saludable, y además como que te marca el camino, es decir, incluso a veces despectivamente, ¿no? Ah, este es el loquito que canta a Brassens los lunes, fantástico. Si a mí me rotulan así, el loco que canta Brassens los lunes en Chile, hasta que la muerte nos separe,
nada te puede enorgullecer más.
Pero claro, porque bueno, y además que esta posibilidad de cantar a Brassens, que es un personaje tan importante, me ha abierto las puertas y el cariño de gente como Royal Deluxe, como Peter Bleichner en Salzburgo cantando en alemán, imagínate, en un café concierto repleto, las canciones de Brassens en alemán, en chileno, en fin. Yo creo que eso es esa tenacidad que tú hablabas el otro día comentando con un vaso de vino, la tenacidad, yo a veces digo la obsecación de cantar a Brassens en un país bastante conservador en muchos aspectos, y Brassens, que es un tipo bastante deslenguado también en muchos aspectos. A mí me encanta eso también de Brassens, esta parte anarquista, esta parte media comecura que tiene, pero siempre con gran poesía. Mi trabajo es eso, mi trabajo es hacer pasar la poesía de Brassens en los oídos chilenos, y por supuesto también mis canciones, que tienen bastante influencia. Por eso yo creo que esa obcecación y ese nadar contra la corriente va dando sus frutos, y bueno, esta orden de Caballero de las Artes y de las Letras que nos han dado a los tres en esta semana tiene que ver con eso también, con nadar contra la corriente.
Te vamos a escuchar en una última canción. Yo, a propósito de esto, quiero recordar una anécdota que a mí me abrió mucho el mate en estas materias de la rebeldía, qué sé yo. Fue un amigo que en el sur de Chile un día me invitó a comer y puso dos platos de salmón uno al lado del otro. Y me dijo, mira, prueba los dos. ¿Cuál es más rico? Había uno que era francamente delicioso. Entonces me dice, mira, el menos bueno era de un criadero donde los salmones están ahí. El otro es de río, nada, todo el tiempo contra la corriente, y eso lo fortalece y le da mucho más gusto.
Perfecto, claro. Bueno, antes de cantar esta última canción, invitamos de nuevo a los amigos para el 14 de julio en la noche, que vamos a cantar ahí a dúo con varios amigos, entre ellos mi tocayo Eduardo Olivares.
Yo creo que eso no hay que perdérselo.
No, y está invitada y tiene que ir con su marido, que el otro día no apareció.
Ah, no, porque es que el pobre, él está grabando.
Pero llévalo, llévalo el 14, va a estar bonito. Entonces, canción a tu ex marido, que la vamos a cantar ese día 14 también.
El día que me dijiste que tu ex marido venía a cenar, me puse furioso y triste, y estuve a punto a un triste empacar. Qué tonta fue mi pelea, tu ex marido tiene un gran imán, me dio vuelta las ideas, porque es todo un gentleman. Me cae bien tu ex marido, invítalo más seguido, es un tipo divertido, juega bien al dominó. Me cae bien tu ex marido, se nota que aunque ha sufrido, el humor no lo ha perdido y tiene los mismos gustos que yo. Al poco tiempo salimos, fuimos al bowling contentos los dos, igual puntaje obtuvimos, pero su último tiro fue atroz. Yo creo que él ha dejado que lo derrote, aunque es un campeón, es que es tan bien educado y tiene buen corazón. Me cae bien tu ex marido, invítalo más seguido, es un tipo divertido, juega bien al dominó. Me cae bien tu ex marido, se nota que aunque ha sufrido, el humor no lo ha perdido y tiene los mismos gustos que yo. No sé por qué lo cambiaste por un canalla de frente y perfil. Cómo desaprovechaste a un tipo sano, buen mozo y gentil, para echar en el olvido nuestros terribles errores de ayer. Regresa con tu ex marido, yo me voy con su mujer. Me cae bien tu ex marido, invítalo más seguido, es un tipo divertido, juega bien al dominó. Me cae bien tu ex marido, se nota que aunque ha sufrido, el humor no lo ha perdido y tiene los mismos gustos que yo.
Eduardo Peralta buscando arreglos allí, tendiendo puentes. Vamos a despedirnos, estamos llegando al fin de este Boulevard, recordándoles que que están invitados el próximo miércoles a las 10 de la mañana a participar en la grabación del programa de la semana próxima. Estuvo Alfonso Muñoz en los controles con nosotros en este programa especial que hemos tenido el placer de compartir con Carmen Romero y Eduardo Peralta, a ambos. Muchas gracias y hasta pronto. Ojo, lugar.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ah, je sais pas, mais je m'en fous.
Veuillez écouter maintenant des messages personnels.
Dis donc, Gaston, je suis la propriété de personne.
J'ai des amours. Mon pays est...
Paris est la mujer de mi vida.
Ah, c'est une très belle histoire.
J'aime flâner sur les grands boulevards. Y a tant de choses, tant de choses, tant de choses à voir.